El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía una parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo, y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había de hacer con Jesús. Palabra del Señor.
Lo que nos cae del cielo, aunque sean piedras, siempre es para construir. En un momento en el que el pueblo de Israel perseguía fundamentar su identidad, tras los años de la catástrofe y a la vuelta del destierro en Babilonia, nos situamos hacia el siglo VI a.C. Se produjo allí una ferviente reforma religiosa, con andamios para reconstruir una nación completamente asolada. Entre los preceptos divinos, dos van a tener una importancia singular en aquella nación que habían conseguido identidad de nación, pero con el destierro, el fracaso, el darse cuenta de que no tenían todas consigo, no que Dios les había abandonado, sino que ellos habían abandonado a Dios y por tanto había sobrevenido la destrucción. Entonces, en esa reconstrucción a la vuelta de su nación, de su identidad religiosa, concibieron especialmente estos dos mandamientos: la circuncisión y el sábado. La circuncisión, aunque se realizaba también en otros pueblos, era para ellos una señal de pertenencia, de pertenecer al pueblo de Dios y de estar en alianza con Dios. Del sábado nos dice el libro del Éxodo: «Durante 6 días harás tus faenas, pero el séptimo día descansarás, para que reposen tu toro y tu asno y se repongan el hijo de tu esclava y el inmigrante». Ya hemos escuchado una explicación muy amplia en la introducción, al principio la admonición de entrada. Ese precepto del sábado significaba respetar como día de descanso un día que en el fondo significaba someterse a un ritmo humano, de trabajo humano, con lugar para el trabajo y lugar para el reposo. Trabajo donde se lucha por el pan cotidiano, pero también trabajo alternado con un momento en el que se disfruta con tranquilidad del propio descanso, donde se deja el esfuerzo y donde además se deja ver que no hay angustias para enriquecerse. No hay que pretender hacer del trabajo una actividad meramente para la posesión, para una riqueza desenfrenada. Pero no tiene solo un sentido profano relacionado con lo laboral. Es un descanso religioso, un día dedicado para Dios. Este día demuestra la fidelidad a Dios, un día reservado para la relación con Él. Estas dos piedras, el sábado y la circuncisión, cayeron de lo alto, junto con otras más preceptos, y causaron estrépito. Pero el ruido no asustó, sino que estimuló al deseo de Dios, en un pueblo que anímicamente estaba destrozado, porque a la vuelta de Babilonia se encontraron con que el templo, la señal de identidad de un pueblo tan religioso como el hebreo, estaba completamente arruinado, estaba desolado. Y así, los preceptos provocaron interés por Dios. Y cuando uno se preocupa por Dios, si se preocupa realmente y de corazón, se preocupa por toda la persona. Aquellas piedras, aquellas leyes, sirvieron para levantar andamiaje, una estructura con orden para favorecer y regular la relación con el Altísimo, como si fuesen escalones de ascenso para saberse más cercanos a Él. Por lo general, Dios no hace llover pedruscos con carne de ley, sino que de forma más sutil inspira, por el Espíritu, algunas personas que, contando con la idiosincrasia y las características de su pueblo, de las personas que tienen alrededor, crean una utimbre para servir a esas personas en su encuentro con Dios. Dios nos da, no da las piezas en bloque, sino que quiere de nuestra colaboración para que nosotros también demos forma, modelemos, siempre con la ayuda de Dios. Por eso la materia prima de la ley es aleación de cosa divina y cosa humana. Por ser divina es preciosa y de mucho valor. Por ser humana está sujeta al cambio y es adaptable a las necesidades también del humano en cada momento. Podría en principio considerarse como un fardo, algo que priva de libertad, pero no. En realidad proporciona liberación, porque libera de las apetencias peregrinas, de las ocurrencias sin fundamento y de los pareceres dispares y acríticos. Da objetividad y hace congregar también en torno a un mismo precepto, en torno a una misma estructura religiosa. Pero todavía más, Dios inspira, el hombre construye, Dios estimula la creatividad humana, genera mecanismos para atender al estímulo divino, para que el hombre colabore, para que el hombre también sea protagonista. Esa estructura para la libertad hace que la opresión esté lejos de ella. Si la estructura se revela como asfixiante, entonces habrá llegado el momento de plantearse la renovación. Sabemos de Jesús, nos lo dicen claramente los evangelios, que estaba circuncidado y como judío piadoso observaría el sábado. Intachable en cuanto a la ley religiosa de su pueblo, hubo sin embargo momentos en los que entró en litigio con las personas de oficio religioso de su tiempo. Hoy nos habla de los escribas y de los fariseos. Jesús se encuentra en la sinagoga con un hombre con el brazo paralizado. No conocemos la causa de su parálisis. La discapacidad no solo interesa por la discapacidad en sí, sino también por las consecuencias. Laboralmente aquel hombre no podría trabajar. Humanamente estaría ocioso. Socialmente tendría que dedicarse a la indigencia para poder sobrevivir. Y religiosamente no cumpliría con el mandato divino de que seamos colaboradores con su obra, de que trabajemos para ser coautores en la creación. Precisamente el sábado puede entenderse así. El séptimo día de la creación, Dios no es que descansase, sino que en realidad lega responsabilidad al ser humano que creó el día precedente, el día sexto. Le da protagonismo para ser también con él coautores en la creación, para humanizar el mundo que Dios te da de forma como bruta, sin depurar, y el hombre entonces se convierta a semejanza del Creador en un poquito también creador. Tantas consecuencias trae el brazo paralizado que aunque se detenga un solo brazo, se detienen muchas cosas. Pero esa estructura sabática, la ley del sábado, que exigía descanso, impedía trabajo de curación. No se podía, estaba prohibido, junto con las otras 38 actividades que tampoco se podían hacer en sábado. Los fariseos lo sabían y estaban esperando la actuación de Jesús para reprocharle. Jesús lo sabía, pero sabía mucho más que el precepto religioso no puede anteponerse a la persona, porque el precepto religioso está para servirla, para hacerla libre, para facilitar su encuentro con el Señor. El precepto religioso no está para oprimir, ni para causar miedo, ni para anular a la persona. Así, en esta situación se produjo fricción entre los defensores de la estructura a costa del hombre y el defensor del hombre a costa de la estructura. En el fondo es una cuestión de esperanza, y esperanza con mayúsculas. ¿Estamos dispuestos a que nos sorprenda Dios en orden a conseguir medios más adecuados para nuestra relación con Él? ¿O lo tenemos ya todo trabado, tan medido, tan controlado, que no permitimos ni un ápice de novedad en esta relación? No permitimos frescura divina, que Él nos sorprenda. Con este gesto, en aquel sábado, en una sinagoga, entre gente intachable en las cuestiones religiosas, Jesús está provocando una revolución humana, una revolución religiosa. Mira si la estructura beneficia o no beneficia a la persona, porque mira primero a la persona y la mira personalmente. Es un auténtico canto de esperanza, porque apela a la creatividad humana. Si lo de antes ya no ayuda, ¿por qué continuar con lo de antes? Vamos a renovar, vamos a remodelar, vamos a innovar. Pero siempre, siempre partiendo de lo esencial, la relación con Dios en la persona para servicio y beneficio de la persona. Este fenómeno se produce también en nuestra iglesia, en esta iglesia de Jesucristo, tan antigua y tan nueva. Por ejemplo, algo tan importante como los sacramentos han permanecido en su sustancia, pero ha sufrido cambios significativos a lo largo de la historia, en sus elementos, en los ritos, en las formas. Actualmente hay también preguntas de replanteamiento sobre algunos de estos sacramentos. Por ejemplo, con respecto al bautismo, y es un tema ahora candente de reflexión en nuestra diócesis. ¿Hay que acceder a bautizar cuando lo piden los padres, aunque ellos no tengan fe, ni haya garantía de que vayan a educar al hijo en la fe? O con relación a la Eucaristía, ¿el lenguaje de la celebración eucarística es inteligible? ¿Llega a los cristianos de hoy? Dios aportará luz, pero no cerremos lo que Él no ha clausurado. No tengamos la respuesta antes de hacernos la pregunta, sino dejemos que Dios nos sorprenda. Hay que buscar, hay que dar respuesta a las nuevas exigencias, y son muchas. No podemos estar ausentes ante los cambios que presenta y que pide también nuestra sociedad, que existe un cambio también en la Iglesia, en nosotros cristianos. Hay que hacer búsqueda, y que se hace más acuciante en cuanto que el mensaje de Cristo, nos damos cuenta en nuestro occidente, que llega a menos personas. Por tanto, no podemos ser indiferentes ante tantas personas que no quieren a Cristo, porque no lo conocen, o que lo han rechazado por el testimonio, mal testimonio de cristianos que no supieron vivir como aquel del cual se llamaban o se decían discípulos. Tampoco nos tiene que resultar indiferente que se mire a la Iglesia de soslayo y con sospecha. Eso nos tiene que interpelar, aparte de que también nos tiene que hacer un poco sufrir, porque nos duele nuestra madre la Iglesia. Por eso tenemos que poner de una o de otra forma a Cristo en nuestra vida, que es ponerla en nuestra sociedad, y ponerla en aquellos que no creen que exista la verdad, y la verdad con mayúsculas, en aquellos que no saben que hay una ética universal, en aquellos que no han oído hablar de la resurrección de los muertos. Y esto preocupa no porque haya reducción de cristianos en número, el número no tiene importancia, no es cosa de cuentas, es porque, dándose así las circunstancias, habrá más personas sin esperanza, sin la alegría de la misericordia de Dios, sin saberse amados por el buen Jesús, el del perdón. Cristo nos pregunta, personalmente a cada cristiano y también en agrupación, como diócesis, como parroquia, como hermandad, como cualquier asociación cristiana. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Mirando hacia vosotros, hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón, aquí estáis una buena representación, y no me refiero solo a la directiva, sino a todos los hermanos. Hermanos, en número de más de 2.000. Vosotros, como miembros de la Iglesia trabajando en un ámbito tan importante en la vida eclesial como es estimular la vida fraterna, primero con el hermano, con mayúsculas, con Cristo, a través de nuestro Padre Jesús del Perdón, y luego entre nosotros, como hermandad, como cofratres, cohermanos, cofradía, tenéis una responsabilidad especial, si cabe mayor, en estos tiempos, donde estamos viendo tantos atentados o tantas faltas contra la fraternidad. Contáis con un grupo numeroso de hermanos, con los cuales llegáis a muchas familias aquí en nuestro pueblo. Custodiáis y veneráis una de las referencias de fe más importantes de Manzanares, en la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón. Cada día, con especial intensidad, los viernes, pasa cantidad de gente por la ermita de la Vera Cruz que cuidáis, y muy bien cuidada. Preparáis también las celebraciones y actos en relación al encuentro con el Señor a través de esta imagen. Y seguro que muchas otras cosas que a mí se me escapan, seguro. Pero, ¿será suficiente? ¿No habrá peligro de mantener estructuras de antiguo sin más propósito que su conservación? ¿Llegará Cristo por vosotros a los que aún no lo conocen? ¿Socialmente será reconocible un hermano de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón, no ya por la medalla que lleva, sino porque su vida es imagen del mismo Jesús del Perdón? ¿Dónde hay más parecido a Cristo? ¿En la insignia que puede llevar ya no solo un hermano de esta hermandad, sino cualquier cristiano, una cruz, una medalla, una imagen de Jesús o de la Virgen? ¿Dónde hay más parecido con el verdadero Cristo? ¿En esa medalla o en nosotros que llevamos la medalla? Al final, la medalla, la cruz, esa imagen puede delatarnos diciendo: no estás cumpliendo con aquello que llevas, reflejas lo que no eres, das impresión de lo que no crees y de lo que no vives. Son las preguntas, en realidad, que deberíamos hacer todos nosotros, cristianos, que llevamos el nombre de Cristo. Qué nombre tan precioso, y a veces qué torpemente lo llevamos. Hoy, el elemento en el que quiero detenerme en relación a la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón es precisamente esta, la imagen que llevamos nosotros, la imagen que somos nosotros, la imagen que hemos mirado, venerado, adorado a través de esta imagen y que representamos, vivimos, imagen que nos hace hablar, imagen que nos hace crear estructuras también, a nivel religioso, a nivel social, donde se ve ahí la huella de Cristo. Son preguntas, pero no podemos renunciar a ellas. El núcleo sustituible de toda estructura cristiana es precisamente esa, Cristo, a nivel personal o a nivel de asociación o institución. Por eso, que Dios nos siga apedreando para despertarnos, y que a veces nos apedree a través de tantas críticas como socialmente nos hacen a la Iglesia. Desgraciadamente contamos con pocas personas cuyas críticas vayan a lo central, se quedan en cosas superfluas, cosas de superficie. Pero qué bien que nos hace el tener que mirarnos para ver si la respuesta que estamos dando a nuestra sociedad realmente está configurada con el mismo Cristo, con nuestro Señor. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Por tanto, que no perdamos la capacidad para ser sorprendidos por Dios, esperando algo nuevo. También en esa estructura que puede ser muy antigua, muy de tradición, muy de siempre, pero que a lo mejor no es lo que Dios nos está pidiendo ahora y lo que la sociedad, expresándolo o no, esté demandando. Porque en definitiva somos servidores. Ni que no despreciemos tampoco a lo que parece como inútil o como incapaz, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras y hacer que un paralítico con el brazo inutilizado nulo para el trabajo, se haga diestro para la labor. Basta con unos pocos en cada lugar. La Iglesia nunca ha sido cosa de masas. Y si había masas, era porque al final unos sostenían a los otros. Solo hay que dejarse interpelar por Dios y no cerrarse a lo nuevo. No hay que tener miedo. San Pablo, en el pasaje a la primera carta a los Corintios que hemos escuchado, pone la puntilla con esta pregunta. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? No lo sabemos, pues Dios lo hace. Estrechemos la mano a Dios y que Dios haga aquello en lo que nosotros no podemos, a donde no llegamos. Y que Él haga que nuestros esfuerzos, aunque sean pequeños, den fruto, pero en Él hace falta. Él nos lo pide.